El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En la línea telefónica le damos la bienvenida a la maestra Alejandra Nuño. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Alejandra, muy buenos días, adelante.
Buenos días, Gris, a ti, a Ricardo, y buenos días al auditorio. El martes pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, publicó los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, la ENDIRE, 2021, que se llevó a cabo del 4 de octubre al 30 de noviembre de ese año. De acuerdo al comunicado emitido por el INEGI, el objetivo que busca esta encuesta es generar información estadística, tanto a nivel nacional como para cada una de las 32 entidades federativas, que permite estimar la prevalencia y gravedad de la violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más por tipo, es decir, psicológica, física, sexual, económica o patrimonial, así como el ámbito en donde ocurre, como puede ser el escolar, laboral, comunitario, familiar y de pareja. Esta encuesta no solo es importante por el tema que busca visibilizar, sino porque su predecesora había sido en 2016, es decir, han pasado 5 años sin que el INEGI hiciera este ejercicio tan pertinente y actual. ¿Cuáles fueron algunos de los hallazgos del ENDIRE? El primero es que de un total de 50.5 millones de mujeres de 15 años y más que residen en el país, el 70.1% de esas mujeres han experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida. La violencia psicológica fue la de mayor prevalencia, seguida de la sexual, la física y finalmente la violencia económica, patrimonial o discriminatoria. De acuerdo con la comparación que se hizo entre el instrumento levantado en 2016 y este nuevo ejercicio, de las 4 modalidades de violencia indicadas, todas salvo la económica, tuvieron un aumento. Eso hizo que en el promedio global subiéramos del 66.1% al 70.1% de las mujeres que refieren haber sufrido algún episodio violento en su vida. Por otra parte, los ámbitos en donde se reporta la mayor prevalencia de la violencia son el comunitario, con un 45.6%, seguido de la relación de pareja con un 39.9%, después el ámbito escolar con un 32.2% y en el último lugar el laboral con un 27.9%. Los estados que más reportan esta problemática son el Estado de México, la Ciudad de México y Querétaro. Por otra parte, los que menor prevalencia tuvieron fueron Tamaulipas, Zacatecas y Chiapas. Jalisco supera la media nacional del 70.1% de prevalencia al posicionarse con un 71.9%. El 41.8% de las mujeres de 15 años y más experimentó algún incidente de violencia en la infancia. La principal persona agresora fue un tío o una tía. En el periodo de un año que abarcó los meses de octubre 2020 a octubre 2021, el 42.8% de las mujeres de esa edad experimentó al menos una situación de violencia. En el caso de Jalisco, la tendencia es superior también al promedio nacional al reportar un 45.8%. Nuevamente, las modalidades a nivel nacional más identificadas fueron la violencia psicológica, luego la violencia sexual. Variando un poco la tendencia del lugar de ocurrencia durante ese año específicamente, la violencia se presentó en primer lugar en el ámbito comunitario y luego en el ámbito laboral. A nivel nacional, y midiendo la violencia sufrida a lo largo de la vida de las entrevistadas, Jalisco se encuentra en el lugar 11 de prevalencia de la violencia escolar y familiar, en el octavo lugar en la ocurrencia de violencia laboral y en el cuarto lugar respecto de la violencia comunitaria. La encuesta también visibilizó aspectos de interseccionalidad, es decir, la multiplicidad de condiciones o factores que hacen más probable que una mujer se encuentre en esa situación. En tal sentido, en el mismo periodo de análisis anual que abarcó de octubre de 2020 a octubre de 2021, el INEGI reportó que el 14.6% de las mujeres de 60 años y más experimentó algún incidente de violencia, mientras que el 41.5% de las mujeres con algún tipo de discapacidad la sufrió. Finalmente, poco más del 5% de las mujeres encuestadas percibió que los conflictos en su relación de pareja iniciaron o aumentaron durante la pandemia. En el ámbito familiar, la cifra ascendió al 8.5%. La información proporcionada por la INDIRE nos lleva a una serie de conclusiones. La primera es que la violencia hacia las mujeres de 15 años y más no solo ha disminuido, sino que va en aumento. La segunda es que no hay un solo lugar en el que las mujeres estemos completamente seguras. Aún en el ámbito laboral, en el que se reportó como último lugar de ocurrencia de episodios de violencia, la situación es preocupante. La tercera conclusión es que la pandemia complejizó esta problemática y la última es que las políticas adoptadas por las instituciones son insuficientes e ineficaces y la rendición de cuentas es muy cuestionable. Mi comentario del día de hoy, muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Bueno, pues son datos muy importantes sobre las diferencias, las diferentes violencias que vive la población, y voy a aprovechar tu presencia ante los micrófonos, Alejandra Nuño, para preguntarte algo de coyuntura que es muy importante, el caso de Luz Raquel. El día de ayer, por fin, los diputados locales decidieron que el 9 de septiembre será la comparecencia de funcionarios ligados al caso y también a las políticas de defensa de las mujeres. Sin embargo, será puerta cerrada. ¿Cuál es la impresión que te da esta decisión?
Sí, una disculpa, no, porque básicamente lo que decía es que...
No, le vamos a volver a marcar, vamos a tratar de volver a enlazarnos, porque ha llamado, por supuesto, Gris, la atención, pues esta decisión a la que llegaron los diputados, se sometió a votación si se realizaría, digamos, de manera pública o a puerta cerrada, este ejercicio de rendición de cuentas que desde hace ya pues varias semanas ha estado esperando la población jalisciense con relación a este caso que movió, por supuesto, a la indignación. Y la decisión por parte de los legisladores fue esta: desarrollar esta comparecencia del fiscal estatal ante diputados locales por el caso Luz Raquel, pero a puerta cerrada. Hacemos un nuevo intento. Maestra, adelante.
Una disculpa nuevamente.
Excelente.
No, básicamente eso, ¿verdad? La rendición de cuentas de funcionarios es fundamental y el Congreso debería entender que este caso precisamente debería tener la mayor publicidad, como pues al final de cuentas lo ha hecho la propia Fiscalía, ¿no? La Fiscalía ha utilizado los medios de comunicación de manera reiterada para estar informando sobre las actuaciones que está haciendo en la investigación, incluida pues una prueba pericial en la semana pasada. Entonces, la pregunta es, ¿a qué le temen los diputados y las diputadas? ¿A qué le teme el fiscal de informar, insisto, ante el Congreso de manera pública, como él mismo lo ha hecho? Él mismo ha convocado a conferencias de prensa para informar sobre algunos de los hallazgos de la información, de la investigación.
Sobre este tema, maestra, el argumento que esgrimieron las y los diputados que votaron a favor de que este ejercicio de rendición de cuentas se llevara a puerta cerrada es que buscan proteger a Luz Raquel, es decir, que no se vaya a revictimizar a esta mujer a consecuencia de lo que pudiera ventilarse durante esta comparecencia. ¿Este argumento qué le parece? ¿Es válido?
Bueno, a mí me parece que sin duda alguna puede ser válido, pero a ver, se pueden conciliar las dos cosas. ¿Qué creo que es posible? Es posible una comparecencia en un formato cerrado y una comparecencia en un formato abierto. Es decir, si hay cosas que son estrictamente confidenciales en términos de la investigación, por supuesto que nadie va a esperar que se revictimice y que se aproveche la publicidad para dañar la investigación, pero eso no quita y no le obsta a las y los diputados que puedan hacer preguntas muy válidas, insisto, que ya han sido publicitadas por la propia Fiscalía del Estado. Puede haber un formato con esas dos connotaciones, y al final de cuentas el fiscal estaría rindiendo cuentas como todas y todos esperamos.
Claro, y bueno, en esta ocasión tuvieron que insistir colectivos feministas organizadas para que se citara ya la comparecencia, hubiese una fecha establecida y se determinó que el 9 de septiembre, pero es viernes a las 5 de la tarde, como que la gente ya se quiere ir a descansar y bueno, con toda la intención efectivamente de que no reciba más publicidad.
Es una lástima, Gris, es una lástima que nuestros diputados y nuestras diputadas no entiendan, insisto, el rol que les corresponde en esta crisis de impunidad, de violencia que vivimos en México y en el Estado. Y una tiene que ver, por supuesto, con la adopción de leyes, otra tiene que ver con la adopción de presupuesto, pero otra tiene que ver con la fiscalización del poder legislativo ante el actuar de las diferentes autoridades. Entonces, en esa medida, pues, una esperaría que los diputados y las diputadas estuvieran a la altura, entendieran su rol, pero lamentablemente lo que hacen es contribuir justamente pues a la rendición de cuentas que es muy necesaria en este Estado.
Bien, pues maestra, le agradecemos mucho que nos comparta su opinión, además claro de la reflexión que de manera semanal tiene a bien transmitir para el auditorio de la Estación de las Noticias y también de La Buena Onda. Le deseamos un excelente día.
Igual para ustedes, Ricardo, hasta luego.
Muchas gracias y hasta pronto. Alejandra Nuño es la directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO.